Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenido como siempre a la tertulia de las noticias como son y muchísimas gracias por seguir este programa.
Sí señor, aquellos que nos siguen a través de la radio, de la onda corta, la onda media y por supuesto siempre enfatizamos a esos radiotelevidentes, como dice el entunado por allá.
Saludo al entunado, por cierto.
Sí señor, hace rato no los mencionamos. Él es el autor de esta, nos escribió una nota diciendo, digan radiotelevidentes porque son oyentes de radio y televidentes de redes sociales. Así que bueno, pues a esos radiotelevidentes que nos oyen en la radio y nos ven a través de Facebook y YouTube. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué tenemos?
Bueno, Cuba perdió casi un 10% de turistas en un año y un 52% desde 2018. Hay un subtítulo de 14.5 que me gusta mucho. Se lo comparto. Uh-huh. Para anunciar los datos, el gobierno esperó a que terminara la Feria Internacional de Turismo en Madrid.
Paso a vuelta.
Como dice la que conocemos, qué cómico.
No, que sí, con María Elena Magdalena
Pelúa. Qué cómico.
No, no es eso, amigo mío.
Espera que termine la feria para tirar la bola.
Paso a abuela, si esto lo dicen antes, se mueren.
Un aplauso a 14.5.
No. Y al gobierno cubano que la pensó bien, la verdad, la pensó bien.
Bueno, la actual crisis agrícola supera la del periodo especial. Rápida supervisión versus hundimiento persistente, así está publicando la nota Diario de Cuba.
Se cae el petróleo, el turismo,
aclare.
Se cae la agricultura y ahora que viene que se cae también.
Bueno, se cayó. Una avería de la termoeléctrica de Nuevitas tiene a media Cuba en apagón.
Dios mío, si parece un programa tiñoso esto que vamos a hacer ahora. No, chicos, todos no. son noticias negativas. No. Si usted quiere, mire, yo leo a Granma. Si usted quiere, yo leo a Granma. La patria nueva que alzó Fidel sin odio, crimen y ni hiel. Mire usted.
Cuidado con el estrés.
Eso es una noticia buena.
Cuidado con el estrés.
Mire, por ejemplo, ¿qué hace Texas para mejorar su infraestructura?
Presente a los periodistas que están con nosotros.
Esto sí son noticias positivas, la que tiene Granma, no nosotros que vamos nada más.
Pero
que
los tertulianos negativas. Quieren otra cosa, no eso.
Bueno, tenemos ya a Reinaldo Escobar, periodista, escritor y periodista del diario digital 14.5, por supuesto. Y gracias a 14.5 nosotros tenemos gran cantidad de enfoques noticiosos para dar las noticias. Hay que ser justo a la hora de reconocer. Y igual que Diario de Cuba, por supuesto, nuestra página de Martí Noticias, son páginas que uno utiliza con confianza para dar noticias. Y también nos acompaña hoy José Luis Tan Estrada, este camagüeyano, periodista, exprofesor de la Universidad de Camagüey. Hoy por hoy ya no está en Camagüey, está en Guyana. Así que con Reinaldo en La Habana y con José Luis en Guyana, nos vamos a la tertulia, me salió.
Tertulia. Las noticias como son.
Una rima sin rima, pero bueno, ahí está. José Luis, saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Oye, sí, feliz estar de nuevo por acá, mi hermano. Saludos para ustedes dos y también es un placer siempre compartir tertulia o con el profe Reinaldo Escobar.
A quien saludamos
también
y le damos
un saludo.
Sí.
Sí.
Y quería saludar en especial a alguien que me escribió por Instagram y me dijo que gracias al programa día a día se entera de lo que pasa en Cuba.
Qué bueno.
Qué bueno, caramba. Saludos.
Muchísimas
a esa
gracias
persona,
por la sintonía.
A esa que saludó. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido. ¿Cómo andas?
Bueno, yo para mejorar la rima que tú dijiste, yo diría, con Reinaldo en La Habana y Tan en Guyana, hacemos lo que nos da la gana.
No, tampoco así. No.
Bueno.
Una alegría muy grande poder compartir el espacio de hoy con el amigo Tan, que está haciendo lo que yo diría un turismo involuntario en esta parte del mundo.
Desafortunadamente, mi amigo, desafortunadamente.
Hay muchos Tan.
Sí, sí.
Hay muchos están, de
bueno,
verdad.
Y a muchos les ha tocado. Uh-huh. Es duro. Bueno, vamos.
Bueno, Cuba cerró 2024 con los 2,2 millones que habían augurado. Con pesar, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, en diciembre ante el Parlamento, la peor cifra desde el año 2007, si se excluye el periodo 2020-2022, que hundieron al sector a nivel mundial por la pandemia de COVID-19. El batacazo, por tanto, era esperado, pero la publicación del informe de diciembre del martes, ligeramente más tarde de lo habitual, y una vez concluida la Feria Internacional de Turismo de Madrid, deja claros otros dos datos muy negativos para la industria turística. Primero de ellos es la constatación de que el pasado año se contrajo casi un 10% el número de viajeros internacionales. El dato final, pendiente aún de posibles ajustes menores, indica que llegaron 2.203.117 visitantes, 233.863 menos, 9,6% que en 2023. Ese año, cuando se recibió a más de 2,4 millones de turistas, estaba considerado un fracaso tras haberse proyectado 3,5 en enero, que hubo que ir reduciendo progresivamente. Por eso, dice así la nota, por eso a principios de 2024 las autoridades fueron más comedidas y, nada, fijaron sus previsiones en 3,2 millones. Ocurrió lo mismo, en septiembre se admitió que solo 2,7 millones de viajeros visitarían la isla este año, pero al final el objetivo ha quedado amplio en medio de millón de personas.
Mira, en lo que tú leías, y ya le voy a pasar a Reinaldo y a José Luis Están Estrada, en lo que tú leías, yo vine aquí a Google y busqué, gracias a Dios que hay una internet rápida y hay Google para buscar información, la cantidad de turistas que entraron a México y a República Dominicana. ¿Por qué pongo esto dos? Porque República Dominicana es el turismo parecido a Cuba, o sea, el territorio, es una isla, etcétera. México porque está al lado de Cuba prácticamente. Escuchen, nada más que estos dos, pudiéramos buscar Costa Rica, pudiéramos buscar Panamá, etcétera, pero nada más que busqué México y República Dominicana. En México recibió en 2024 a más de 19 millones de turistas. República Dominicana en 2024 recibió a más de 11 millones de turistas. Les dejo ese dato nada más para que sepan cómo se está moviendo, trasladando el turismo en la zona, en el Caribe, en la zona del Golfo de México, etcétera, cómo se está moviendo el turismo. Así que le dejo ya a Reinaldo Escobar, comience con su comentario.
Bueno, solo faltó añadir que República Dominicana es el tamaño de Camagüey, ¿no?
Exacto.
Y que una zona del Caribe tan pequeña termine superando Cuba de esa manera tan aplastante, es realmente muy significativo. A mí me gustaría, mira, cuando yo estaba oyendo de la lectura de estos fragmentos, siempre me parece, y eso no es una crítica a ustedes, mucho menos, un comentario que vale para todos, que la lectura de números es más abrumador todavía que decirle en voz. Oírla en voz es más abrumador que en una lectura frente al papel.
Claro que sí, claro que sí, claro que sí.
Porque uno cuando está leyendo un papel puede regresar al número atrás, a ver cuánto fue lo que dijo, así esto, y compararnos. En la radio los números no es como en la televisión, que tú pones los números aquí, los dejas unos segundos, lo comparas al otro, haces una tabla, en fin. Yo quisiera, más que decirlo, enfatizar en otro detalle, y es qué fue lo que no pasó en Cuba para que ocurriera este desastre. No voy a decir lo que pasó, voy a decir lo que no pasó. Entonces, en Cuba, en estos años, no ha habido una catástrofe natural que sea considerable, es decir, no ha habido una secuencia de huracanes ni unos terremotos devastadores. No ha habido una epidemia, una enfermedad terrible que ha diezmado a la población y ha puesto en crisis el asunto. No ha habido una guerra civil que amenace que los turistas sean baleados en medio de una carretera. No ha habido un incremento ni de bandas terroristas ni de mafias secuestradoras de turistas. Es decir, ninguna de esas cosas ha ocurrido en Cuba. Bueno, y si no ha ocurrido ninguna de esas cosas, entonces ¿por qué disminuye el turismo? Que es lo que uno pudiera preguntarse, ¿no? Por ejemplo, en México, que ha subido enormemente el número de turistas, se sabe que hay cuestiones de inseguridad, hay lugares de eso, uno no puede ni pasar por ahí porque ahí están los narcotraficantes, las bandas, en Colombia, no vamos a hablar de Colombia, que es un país que también ustedes no mencionaron, pero que también tiene una buena cantidad de turistas, y es un país donde está permanentemente hay guerras, secuestros, atentados, y sin embargo, aquí que estamos más tranquilos que estate quieto, no nos pasa nada de eso. Bueno, pues yo realmente me tengo que llegar a la conclusión de que se trata de que el servicio turístico que este país le ofrece a los visitantes no es atractivo. Y no solamente que no es atractivo el servicio como tal, es decir, la atención al turista, las habitaciones, la alimentación, sino que los turistas se ven confinados a estar dentro de las instalaciones de un hotel, porque cuando salen a la calle, bueno, pues hay apagones, los precios no se entienden, no hay ninguna posibilidad de adquirir algo para llevar a la familia, un souvenir, a un precio decente. Es decir, no hay un atractivo para el turismo. Yo creo que eso tiene una enorme importancia.
Voy a pasarle a Tan, pero solamente un detalle que también es muy interesante. Hablamos de los países que más recepcionan turistas, los países que más turistas aportaron. Bueno, en primer lugar está Estados Unidos, eso no es una sorpresa para nadie, pero también está Colombia, está Argentina y está Puerto Rico. Son los países que más turistas aportaron a todos estos lugares, sobre todo a México y República Dominicana, de lo que hemos estado hablando.
Contigo, es que el turismo cubano es muy difícil ya de seguirlo.
No, el turismo que entra a Cuba ha reducido y el que sale es ninguno.
No regresa.
Es nulo. Sí, bueno, está. También el que sale no regresa.
¿Tan?
Adelante, José Luis.
No, sí, uno saca un pasaje de ida y regreso, pero saben que el de regreso jamás. Jamás, eso nada más para la violín. Claro. No, realmente la infraestructura y las condiciones de la calidad se nota. Incluso los hoteles, en hoteles 5 estrellas, llenos de cucarachas las cocinas, los baños no funcionan, las puertas, los aire acondicionados. Y esto quiere decir, además, que es un turismo muy, muy caro. Yo recuerdo que antes de yo salir para acá, para Guyana, en Camagüey, siempre esa semana de fin de año, las plazas se llenaban de turistas, porque venían de incluso de pasada y todos los hoteles estaban prácticamente vacíos, solamente 2 o 3 rusos y de manera de momentánea. Y es que la gente, incluso muchos cubanos residentes en Estados Unidos, no venían a Cuba, sino que sacaron para Punta Cana o Cancún, que según ellos les sale más barato y más rentable estar en un hotel en Cancún que un hotel en Varadero, vaya, que es uno de los mejores polos turísticos. Y es que el régimen cubano tampoco invierte y tampoco le importa mucho eso, además de lo que decía el profe Reinaldo, que no hay atracción ninguna, apagones, cola, mucho calor, 0 condiciones de vida. Incluso para moverse los turistas en Camagüey eran visitar estos viejos donde tampoco tenían una seguridad viable ni nada por el estilo. Y lo cierto es que las personas están prefiriendo otros destinos turísticos, como estamos hablando de Punta Cana, Cancún y otros países también de Europa. Prefieren gastar su dinero ahí, no en Cuba, porque vienen prácticamente más a pasar trabajo que a disfrutar.
Claro, y ya vamos a pasar a la próxima noticia, pero hay una cosa interesantísima. En muchos de estos países se hace el turismo todo incluido, el all inclusive que se le llama. En Cuba, el turista, el promedio del turista que va, quiere ver Cuba, quiere ver sus ciudades, quiere salir a la calle. Y ahí es donde entonces se enfrenta con estas condiciones que acaba de explicar Tan Estrada.
Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
De una para otra, ¿no?
No, por favor.
La actual crisis agropecuaria en Cuba va más allá de la del periodo especial en su impacto negativo sobre la economía y la alimentación. Mientras el desastre de los años 90 tuvo una rápida recuperación, la de hoy se profundiza y es el componente más alarmante de la crisis estructural, consideró el economista Pedro Monreal en un análisis del tema publicado en sus redes sociales que tituló Midiendo la crisis. Dijo, y lo cito, la ruina agropecuaria es el componente más alarmante de la crisis estructural de Cuba, el fracaso más sonado de la política económica gubernamental, un factor crucial del empobrecimiento masivo y fermento del malestar político.
No cabe la menor duda, hay mucho más, pero es que hay que partir de un punto. La agricultura es la base de la alimentación del pueblo cubano, de cualquier pueblo, pero del pueblo cubano. Y si no se le presta atención y va de mal en peor.
Y yo creo que es importante lo que él escribe. Precisa que la crisis agrícola comenzó antes de la pandemia. Claro,
sí,
que
señor. Sí, señor. Reinaldo Escobar.
Bueno, Monreal, que es un economista que que está muy bien informado y que además hace razonamientos muy lúcidos. Él hace una comparación, la rápida recuperación que tuvo la crisis de los años 90 con el hundimiento y la persistencia de la crisis en estos años. Y yo quisiera anotar un detalle, porque la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿y cómo fue que aquella crisis de los 90 tuvo una rápida recuperación? Bueno, pues yo voy a dar un dato preciso. El 15 de octubre de 1994, el gobierno cubano volvió a autorizar y permitir los mercados agropecuarios libres. Uh-huh. Es decir, que los campesinos podían vender sus mercancías en los mercados agrícolas de las ciudades. Eso que estuvo prohibido, porque a Fidel Castro le molestó los mercados campesinos y los prohibió. Incluso yo recuerdo que en el ya remoto cuarto congreso del Partido Comunista, que hubo discusiones en los centros de trabajo, una de las cosas que la gente reclamaba era que volviera el mercado campesino. Pero no volvió como las oscuras madres selvas de Becker, no volvieron. Y sí, en el 15 de octubre de los años 94, el gobierno cubano, debido a que acababa de ocurrir una crisis de los balseros y una verdadera crisis política en el país, el gobierno se vio precisado a ceder en ese paso. Y cuando se cedió en ese paso, bueno, pues sencillamente volvió a florecer la agricultura, los campesinos volvieron a producir con más entusiasmo y a llevar sus mercancías. Eso es una razón súper importante para medir eso. Cuando analizamos la crisis actual, ¿a qué nos atenemos y por qué se profundiza? Bueno, por ejemplo, la prácticamente extinción de el mamífero nacional, es decir, del cerdo, ocurrió fue cuando el gobierno cubano se le ocurrió topar los precios de la venta de carne de cerdo y limitar la venta de pienso para cerdos a los campesinos. Bueno, pues sencillamente muchos campesinos que criaban cerdos dijeron, no, este año no voy a echar la puerca, porque los puerquitos que vienen no los voy a poder vender ni los voy a poder alimentar. Claro. Y eso trajo como consecuencia, en un par de años, la prácticamente extinción de la masa de cerdo en Cuba.
Operación Pitirre en el Alambre, ¿verdad?
De acuerdo de eso.
Así se llamó. Uh-huh. Así acabaron en la década del 80 con los mercados, con los mercados libres campesinos.
¿Tan? No, y realmente hay otro factor que también incluye. Yo digo, bueno, 200 doctorados, 60 y pico de medidas, no sé cuántos programas de desarrollo, y al final la agricultura, la producción agrícola cada día baja más y es mucho peor. Cada día es, como dicen, una hora peor, ¿no? Y es que tampoco le quieren pagar a los campesinos ni a los productores, y además le han subido todo, los fertilizantes, las herramientas, y además se lo están cobrando. Hasta hace poco que yo hablé con una de Camagüey, se lo están cobrando en MLC y después en USD. Y por tanto, además tampoco le pagaban y se metían, ¿sabes? Se demoraban hasta 3-6 meses para pagarle. Y lo otro es que algo que también golpea y es que mientras que el campesino, el productor pasa trabajo, lo siembra, gasta el dinero de su bolsillo porque el Estado no le está pagando, ya cuando va a recoger, por ejemplo, la cosecha de arroz o la producción de frijoles o de tabaco, es que llega el Estado y dice, espérate, esto es mío ahora, y entonces si no obedecen, le meten multa, le suben los impuestos, le descomisan las tierras, en fin, es una verdadera locura donde en vez de potenciar el desarrollo, lo que hacen es poner trabas y obstáculos para que esto no salga a flote.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, los apagones siguen afectando alrededor de la mitad de Cuba luego de que una avería en la unidad 5 de la termoeléctrica 10 de octubre allá en Nuevita complicara la situación de la generación de energía en el país. De acuerdo a esta información, dice que como consecuencia de eso, bueno, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Las estaciones de bombeo de agua se afectan y se afecta todo prácticamente.
Sí, señor, es que cuando hay falta de electricidad, prácticamente la vida no se puede llevar a cabo. Ya en estos tiempos modernos, regresar a la leña, a esto, bueno, y para colmo el gas en La Habana, cuando hay electricidad no hay gas, y cuando no hay gas no hay electricidad al mismo tiempo.
No, y en el interior tampoco.
Y viene el gas y se va el gas. No estoy hablando
y las balitas están perdidas.
Y las balas perdidas y no hay donde rellenarlas. Reinaldo Escobar.
Realmente esto es llover sobre mojado, ¿no?
Sí, señor.
Y obviamente, como todo el mundo dice, y esto no estoy descubriéndolo yo, sino está más que sabido, la situación de la crisis energética de Cuba está íntimamente relacionada con la falta de inversiones en ese sector. Yo recuerdo hace un par de años, Putin anunció para Cuba una inversión enorme para una nueva termoeléctrica que se iba a construir, y nadie nos ha explicado en qué quedó ese dinero, y no hay ninguna termoeléctrica nueva haciéndose. Entonces dice, bueno, algo está pasando, no solamente la falta de inversiones, sino que cuando aparece un dinerito para eso, pues parece que se destina a otra cosa. Y nada, lamentablemente yo quería decir algo que no tiene que ver con la noticia que estamos dando, pero esto ha sido una secuencia de tres, ustedes han dicho, la cuestión de crisis del turismo, la cuestión de la crisis en la agricultura, la ausencia de electricidad, y cualquiera que nos escucha podría creer hasta que uno se está alegrando de que esas cosas pasen, ¿no? Pero no, al menos nosotros que vivimos aquí en Cuba, nos encantaría que el gobierno tuviera éxito, nos encantaría que nosotros estuviéramos equivocados en el que el sistema no funciona, porque uno está aquí y los que pasan trabajo son nuestros hijos, nuestra abuela, nuestra mi suegra, todo el que vive aquí sufre las consecuencias de eso. Es decir, advertirlo con absoluta seriedad. No nos alegramos de estos desastres.
Por Dios, yo creo que, bueno, cualquier persona con dos dedos de frente, claro. No se puede alegrar de esta crisis que está afectando a millones y millones de cubanos. Y cuando digo esto, es porque estas crisis afectan a los más necesitados, los más vulnerables, porque muchas veces las mesas de la cúpula no llega a esta crisis. Vamos a dejarlo ahí y no hablar mucho más. José Luis Tan Estrada.
No, realmente la noticia sería cuando ninguna termoeléctrica esta saliera de servicio, ¿no? Y pongo servicio entre comillas, porque al final uno no sabe si salieron de servicio o no, o si la sacaron. Y lo otro que decía el profesor Reinaldo Escobar es que toda esta termoeléctrica está en un estado muy destructivo. Además, las condiciones de trabajo de los obreros también es muy peligroso, que son una abeja con colorete, como decimos en buen cubano, y es cogerle cogerle un huequito a una sábana llena de hueco. Al final tú le coges ese parchito, pero la sábana va a seguir yendo de hueco, llena de hueco, y una tela podrida. Y al final no se va a resolver la crisis. Yo también iba a plantear lo que dijo el profe Reinaldo, de esa inversión grande que donó Rusia a Cuba. ¿Dónde salió ese dinero? ¿Para qué escogieron ese dinero? Y me recuerda también, y no tiene que ver con el caso, la inversión hidráulica que hicieron en Camagüey, que a la OCDE destinó unos cuantos millones de dólares para reconstruir las tuberías, y tampoco hicieron lo mismo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Para dónde va ese dinero realmente?
Mira, me quedan unos minutos, o te digo, unos segundos prácticamente, y estoy reflexionando sobre lo que dijo Reinaldo y la aclaración que dijo Reinaldo, y yo creo que hace muy bien en decirlo. Aunque el tono nuestro nunca es, por supuesto, de alegrarnos de esta necesidad, de esta miseria que se puede vivir dentro de Cuba. Muchísimos de los expertos que analizan las noticias en este programa, muchísimos de los periodistas, y lo acaba de hacer Reinaldo Escobar en este programa de hoy, en vez de criticar, sí, se critica, pero también se da soluciones. Y Reinaldo Escobar, hablando del tema de la agricultura, dijo, en 1994, o sea, se sale de la crisis del periodo especial porque se autorizan los mercados libres campesinos, los mercados campesinos donde los campesinos podían vender, cultivaban, trasladaban y vendían sus productos, y mejoró un poco la situación, se salió de esa gran crisis, y aunque no fue todo florecido, pero sí de alguna manera se mejoró la situación. Ahí está la solución. Ahora, ¿por qué no hay solución por parte del gobierno? Ya esa respuesta no la tenemos nosotros. Es una respuesta que la tiene el gobierno y tendría que darla en algún momento si deciden ser transparentes en ese caso.
Terminamos la tertulia con esta información. Extiende Cuba el beneficio arancelario a la importación sin carácter comercial de alimentos, aseo, medicamentos, insumos médicos por vía de pasajeros como equipaje acompañado, así como las plantas eléctricas, hasta el 30 de abril de 2025.
Sí, le hicieron la pregunta a la viceministra en televisión, yo
porque
lo vi.
Porque esto terminaba ahora en unos días.
Exacto, le hicieron la pregunta que por qué, el locutor de la televisión le dijo que por qué no lo hacía de manera permanente, que esto se necesitaba en Cuba, y le dijo
que despacito
no,
es mejor.
Que esto se va analizando, porque son cosas puntuales que se van analizando poco a poco.
Gracias Reinaldo Escobar, gracias José Luis Tan Estrada, hasta aquí llegó Tertulia.